ATE finalmente arregló con el gobierno de la provincia, ATEN continúa con las medidas de fuerza. Se han proyectado y se han hablado en estas últimas horas de nuevos paros, ¿no? Inclusive se está hablando de un paro mañana y la próxima semana también el lunes y prácticamente toda la semana. Así que bueno, estaremos atentos a ver qué se resuelve en la asamblea. Está la carpa allí en Neuquén Capital, están acampando frente a la gobernación, el gremio docente. Y sigue el conflicto. Con Romina Grete estábamos hablando en estos días precisamente sobre los conflictos docentes en la provincia y en el país y cómo se habían venido generando en los últimos años, ¿no? Uh-huh. Bueno, Romina, buen día, ¿cómo te va?
Hola, Edgardo, muy buenos días. Y bueno, veíamos y analizando en estos últimos 30 años, desde 1987 hasta la actualidad, podíamos decir mitad y mitad, ¿no? Uh-huh. Mitad de años, en realidad el número exacto era 14 años que empezaron las clases con normalidad, lo que no significa que después durante el año hubieran paros, y 16 años donde las clases empezaron con medidas de fuerza, o sea que no sí. empezaron, ¿no? Se dieron medidas de fuerza, se dio paro. Paro. Sin embargo, obviamente el gobierno siempre inicia el ciclo lectivo, como sucedió este año aquí en la provincia de Neuquén, en una escuela de Ramón Castro. Así que bueno, íbamos viendo cómo se habían dado el inicio, cómo se había dado el inicio de clases en cada uno de estos años, con diferentes gobernaciones, siempre, ¿no?, con gobiernos del Movimiento Popular Neuquino. La idea era hablar con Marta Maffei. Ella está en línea en estos momentos, porque bueno, queríamos hacer un raconto también de estos años y consultarla especialmente por su participación, ¿no? Sindical, secretaria general de ATEN en 1992, en 1991 fundó la Central de Trabajadores Argentinos, la CTA, impulsora de la Carpa Blanca en el 97, se van a cumplir ya 20 años, ¿no? Fueron 1.003 días donde los trabajadores de la educación se enfrentaron a las políticas de ajuste del por entonces presidente Carlos Olmenen. Así que bueno, lo decíamos en la anterior columna, la necesidad, ¿no?, también de hablar y de abordar en profundidad este tema con Marta Maffei, que está del otro lado de la línea. Marta, muy buenos días, muchas gracias por contestarnos.
Al contrario, buen día, un gusto grande saludarlos y volver un poco al pago.
Bueno, ya hace mucho que se fue Marta de acá de la provincia, ¿no?
Sí, en el 94, sí, efectivamente. Uh-huh. Vine a vivir a Buenos Aires porque, bueno, ya como era la secretaria general de CETERA y estaba, era difícil, tenía muchísimo, viajaba muchísimo, mi familia estaba muy desatendida, así que bueno, tomamos la decisión de venirnos juntos a vivir a Buenos Aires, nos veíamos un poco más.
Marta, bueno, y respecto de lo que es esta situación, ¿no? En este año particularmente, ayer escuchábamos a la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, que de alguna forma está llevando como los ojos del país están puestos en lo que sucede en Buenos Aires, y ayer anunciaba, ¿no?, que va a dar 1.000 pesos por única vez a los maestros bonaerenses que no hayan adherido al paro docente. ¿Cómo analiza esta situación actual educativa con los sindicatos peleando al gobierno la apertura de estas paritarias nacionales? Y con los acampes, ¿no?, y con estos gobiernos que ofrecen, hacen estas ofertas, ¿cómo ve esa pelea? Acá, por ejemplo, el gobierno ofreció un 3% de aumento a los docentes en Neuquén.
Sí, a ver, la situación es muy conflictiva. Estamos, volvemos a hace 20 años, ¿no? Ustedes recordarán, justo ahora, en el 2 de abril, se cumplen 20 años del día que instalamos la Carpa Blanca, ¿no? Por entonces, el gobierno nacional había decidido la transferencia de la totalidad del sistema educativo, es decir, todas las escuelas nacionales que tenían. Algunas provincias tenía pocas, pero en otras provincias tenía muchas. En Tucumán, casi todas las escuelas secundarias eran nacionales, por ejemplo. Uh-huh. Y había decidido la transferencia de esas escuelas sin recursos a las provincias. Decidió que, bueno, las responsables de la educación eran las provincias y que se hicieran cargo no solamente del control pedagógico de los edificios, del currículum, de la formación de los docentes, de la situación social difícil que atraviesan las provincias y que las escuelas terminan haciéndose cargo, sino que también se hiciera cargo económicamente. Una situación que la nación sabía perfectamente que era imposible. A ver, había habido un acuerdo entre el Banco Mundial y Caballo, por el cual la nación se comprometía a mejorar los pagos de las cuotas de la deuda que tenía absolutamente atrasadas, de la deuda externa, y en consecuencia tenía que transferir los servicios, todos los servicios que fuera posible transferir a las provincias, los servicios educativos, los servicios de salud, el transporte, etcétera. Esta fue la decisión. Y nosotros lo que sabíamos, porque ya lo veníamos palpando desde hacía mucho tiempo, es que muchas provincias no están en condiciones de afrontar esta situación. Mire, cuando nosotros iniciamos la carpa, la provincia de Tucumán había tenido en 3 años 180 días de paro. No sé si habían empezado o no con paro, pero 180, habían perdido un ciclo lectivo completo. Y, digamos, Entre Ríos 60 días, o sea, y no hago el raconto, La Rioja, Catamarca, en cantidades extraordinarias, o sea, y estaba ignorado, porque como estaba, ocurría en el interior, no ocurre en el espejo de la ciudad de Buenos Aires, uh-huh. el capital y la provincia, es como que ese paro no existía. Y, por supuesto, avanzábamos fuertemente en la terrible desigualdad. No es solamente que son más pobres, que tienen peores condiciones de trabajo, que tienen menos protección y demás, sino que también tienen peor educación, o menos educación, o en condiciones más degradadas. O sea, lo que nosotros procurábamos era encontrar una estrategia desde la CETERA que impidiera que ese desarrollo avanzara y que la nación argentina fuera una nación, más allá del federalismo, de la pluralidad, de la diversidad, que pudiéramos garantizar, como lo habíamos hecho en época de Sarmiento, que todo el mundo tuviera acceso a la educación pública y que la educación pública tuviera una calidad igual, digamos, en todo el país, que permitiera a los chicos con las distintas localidades y las distintas características tener una inclusión plena y una formación adecuada, digamos. Esto fue la pelea, y eso sabíamos que sin recursos era imposible. Uh-huh. Y sabíamos que era una pelea larga, porque de un lado estaba el Banco Mundial y del otro nosotros. No era una cuestión que nosotros nos enfrentábamos a un enemigo pequeño. Y por tanto, la decisión de la CETERA fue una medida de acción que sabíamos que iba a ser prolongada. La verdad, nunca pensamos que tan prolongada, pero que tratara de evitar el paro permanente, digamos, ¿no? Y por eso fue la carpa blanca. 1.003 días de carpa lograron revertir la decisión del gobierno nacional y hacerlo asumir dos cosas: que tenía que invertir en la educación y que tenía que haber una paritaria nacional. Que teníamos que tener un espacio para la discusión de la injusticia de las distintas provincias y un modo de resolverlo democráticamente, pluralmente, pero con la nación incluida, no que la nación discutiera aparte. Claro, la nación no quiere discutir esto porque lo lleva a dos cosas, y la provincia de Buenos Aires tampoco lo quiere discutir. En un momento la provincia de Buenos Aires recibió una reparación histórica que es el 2% de toda la coparticipación. Esa coparticipación, ese adicional, digamos, esa reparación histórica terminó, la reparación se terminó y la historia dice que Buenos Aires no está perjudicada como estaba en el momento en que esa reparación se decidió. Por tanto, eso hay que ponerlo en discusión. Y también hay que poner en discusión con cuánto se queda la nación. Entonces, ninguno de los dos quiere realmente discutir la coparticipación federal. Este es el tema clave. Sin discutir la coparticipación, ninguna provincia está en condiciones de hacerse cargo del sistema educativo, de la salud y demás, ¿no? Entonces, por eso nosotros consideramos que el gran logro nuestro en aquella lucha larga de la carpa blanca fue conseguir que el gobierno nacional estuviera obligado a una paritaria nacional. Y este gobierno lo sabe, y por eso no quiere la paritaria nacional. Y esto es lo que están luchando nuevamente los docentes. Están peleando, no por más plata, menos plata, un salario, están peleando porque haya una paritaria nacional, donde el gobierno nacional se haga cargo de ayudar a las provincias que efectivamente sabe perfectamente por la coparticipación que les envía que no están en condiciones de pagar.
Marta, y esta paritaria nacional se puede convocar en cualquier momento, se está pidiendo desde enero, ¿no?
En cualquier momento, por supuesto, se puede convocar en julio, en octubre, en noviembre, cuando quiera. Lo que no quieren es convocarla en ningún momento. Y después entonces le echan la culpa a los docentes, de los paros, etcétera. Paros que, por otra parte, le voy a decir con sinceridad, en muchísimos casos no se trata de un paro, sino de un cese de actividades por razones tremendas en las escuelas. Nosotros tenemos escuelas faltantes, de escuelas, por supuesto, en Capital Federal, en Provincia de Buenos Aires. Nosotros tenemos tantos niños inscriptos en el jardín de tres, que es obligatorio, como los niños que están adentro. que no pueden entrar. O sea, ¿y qué tendrían que sacar? Todos los niños que están adentro para poder entrar. ¿Qué no sabían que iba esa cantidad de niños? No se lo decía el registro civil, no llevan estadísticas, no sabían que tenían que poner más aulas. En algunos lugares, los docentes y los chicos van día por medio. O sea, un día va a un sector y otro día a otro sector. No es que tienen paro día por medio, toda la semana. Hay escuelas que se vienen abajo, que no están en condiciones en absoluto de dar clases. Entonces, tampoco hubo inversión en esto. No es solamente que la CETERA hoy está reclamando la inversión en los salarios. Está diciendo que la educación pública se cae a pedazos. Y después nos hacemos cruces porque las pruebas PISA no dan suficientemente bien los resultados. ¿Cómo no va a dar bien? Yo no estoy a favor de esas pruebas absolutamente. Son estandarizadas, no tienen ningún, absolutamente ningún valor formativo. Carecen de toda relevancia si el país no va a tomar decisiones políticas alrededor de ellas. Pero muestran claramente el deterioro de la educación pública.
Son, decía recién Marta, 20 años, ¿no? ¿Usted cree que de alguna forma hoy resurge con otra fuerza la lucha de los docentes y por la educación pública?
Los docentes han sido un sector social, digamos, que nunca abandonó la lucha. No ocurrió lo mismo con otros sectores que terminaron en la privatización y que ahora luchan por un salario en las provincias, pero terminaron aceptando de alguna manera la privatización. La CETERA y los trabajadores de educación hemos tenido conciencia y hemos peleado por la jubilación, hemos peleado por la educación pública en las universidades, hemos peleado por la educación pública en las escuelas, hemos peleado por la incorporación, por la obligatoriedad de la escuela media, por la obligatoriedad del jardín. No nos restringimos, digamos, al salario. Hemos tenido esa apertura. El salario, el trabajador de la educación encontró en su organización sindical y recíprocamente la organización sindical en el trabajador de la educación una pelea por encontrar la forma de defender la educación pública con todo lo que requiere. Por supuesto, el salario docente está incluido, ¿no? Y eso no se va a perder. Yo estoy convencida, tengo fe y hago votos para que eso no se pierda. Los docentes tienen una visión muy cercana de la condicionalidad social que estamos atravesando. Me duele decirlo, pero no se pierden solo días de clase por el salario y por las condiciones de edificio. También tenemos situaciones graves de violencia dentro de las escuelas, ¿no? Y sin forma de enfrentarla adecuadamente. No hay ayuda, no hay un asesor pedagógico en cada escuela para dar una mano. Y hay situaciones muy difíciles, hay alcoholismo fuerte en los chicos, hay drogadicción, hay violencia entre ellos, ¿no? Porque tenés la zapatilla, porque no la tenés, se roban entre ellos. O sea, hoy el escenario educativo es difícil, la escuela en muchos casos se ha ido convirtiendo en un espacio de contención social. No es tanto un espacio, no estamos tan preocupados por el espacio educativo, qué enseñamos, cuánto enseñamos, qué les queda a los chicos, ni los chicos ni la familia, sino la preocupación es más que estén adentro de la escuela y que evitemos la violencia dentro de la escuela. Pero los contenidos y las formas de enseñanza y las pedagogías hoy no son el nudo de la preocupación, y esto lamentablemente se siente obviamente en el resultado, ¿no?
Marta, ¿y este sería el problema o la problemática de fondo de la educación? ¿O cuál es el problema de fondo?
Yo creo, digamos, que un problema clave es la asignación del recurso, ¿no? No solamente, vuelvo así, para salarios, sino para poder sostener la educación pública en toda la línea, con adecuada condicionalidad. Después hay otros problemas, además del problema salarial, que son, para mí, muy necesarios de resolver, ¿no? En las escuelas, en la educación pública hace falta diálogo. Hay que dialogar con los docentes y con las realidades que tienen los docentes.
¿Y qué habría que cambiar? Porque esta también es una discusión de fondo que se está dando.
Bueno, yo no creo que haya una vara igual para todo el país. Yo no puedo creer que las necesidades que tiene la capital federal sean las mismas que tiene La Rioja. Claro. Es evidente que los chicos tienen otras necesidades, otras demandas, que pasan por el empleo, que pasan por las situaciones sociales, que pasan por el hambre, por la exclusión, por las posibilidades futuras de trabajo. Nosotros tenemos que discutir dentro de las escuelas qué es lo que vamos a enseñar para que los chicos dentro de 20 años puedan vivir en un modelo absoluto de incertidumbre social, con un modelo de desarrollo colapsado no va más. El desarrollo como sinónimo de crecimiento se ha hecho absolutamente imposible. Nosotros no estamos en condiciones de replicar el modelo de desarrollo que hemos realizado. No está en condiciones el mundo ni la Tierra de aceptar la cantidad de contaminación que le proponemos, la invasión enorme de desechos, la destrucción de sus hábitats naturales, los incendios, las quemas, la falta de bosques, la depredación. Es tan gigantesca en la República Argentina, ¿para qué empleo los vamos a...? O todos los chicos van a trabajar con una computadora y no va a haber producción en absoluto. Y la computadora va a ser la salvación de todos nosotros. No reniego de la computadora, quiero una computadora en el aula, pero quiero usarla para saber a dónde vamos.
Marta,
quiero un país que me dé una política que sepa a dónde vamos, además de sacar petróleo, a dónde vamos como pueblo, ¿no?
Bueno, Romina decía al comienzo, fuiste dirigente en la provincia de Neuquén, fundadora también del gremio docente, participaste del primer congreso que se hizo en San Martín de los Andes, ¿te acuerdas? De ATEN. ¿Te consultaron alguna vez desde el gremio docente? ¿Te han convocado aquí en la provincia?
No, pero en realidad yo quiero dejar las cosas claras, ¿no? Yo puedo salir, puedo hacer una nota, puedo conversar con compañeros que están en funciones.
Sí.
Pero yo me fui de CETERA precisamente cuando empecé a advertir que me iba a convertir en un gordo de la CGT. Es decir, que iba a terminar con que se votaba porque sí, porque no había opción, porque todo era lo mismo. Eso reduce completamente la discusión, impide que la presencia de proyectos alternativos. Yo creía que a partir de ese momento yo le hacía más daño quedándome que yéndome. Entonces tomé la decisión de irme. Yo creo que en la diversidad, en la pluralidad, en la elección democrática, creo que la CETERA lo hace y lo hace bien. Hay épocas que serán mejores o peores los secretarios generales, pero la CETERA tiene la forma de corregir. Así que no me gusta interferir. Tengo larga amistad con muchos amigos que están en CETERA, con los que converso mucho, pero no me gusta interferir en las decisiones que democráticamente se toman en las asambleas.
Claro, pero digo, por ejemplo, en ATEN nunca te convocaron. Esto tiene que ver también con esto de decir, bueno, aquellos que han sido dirigentes, que tienen una experiencia, que han pasado por momentos difíciles del país y que han sorteado ciertos obstáculos, bueno, ¿por qué no convocarlos por lo menos para que sean aquellos que acompañen en ciertas decisiones que pueden... mejorar.
Bueno, eso nunca se pensó. Yo hace, cuando se cumplieron los 30 años de ATEN, sí, hicieron notas, me invitaron, pero digamos como para rememorar lo que había sucedido y no para discutir la actual política. Yo creo que eso nunca lo pensaron dentro de nuestras organizaciones sindicales, que los que tenemos alguna experiencia, digamos, podemos servir. Y yo tengo dudas también, te voy a decir, porque las situaciones son vertiginosas. La aceleración que tienen los cambios y las situaciones fácticas con las que los compañeros se encuentran, uno le puede dar una mano y decir, bueno, en mi experiencia esto puede ser así, pero hay que hacerse cargo de las situaciones cambiantes que hay. Yo creo que las organizaciones sindicales están bien dotadas, por lo menos lo digo desde CETERA, no lo puedo asegurar con el resto de las organizaciones.
Claro, tiene que ver con esto que vos decías, cuando vi que podía convertirme en un gordo de la CGT, es decir, estas organizaciones gremiales con dirigentes que llevan 35, 40 años al frente del sindicato. ¿A esto te referís? Como que es necesaria la oxigenación.
Es que perjudican el sindicato, perjudican la organización, perjudican la democratización. Se termina haciendo lo que el dirigente dice, yo no acuerdo con eso.
¿Y eso es responsabilidad de quién es?
Yo creo que fundamentalmente hay dos responsables en esto, ¿no? El dirigente, los dirigentes, las cúpulas dirigentes, los gobiernos, digamos, que están cómodos con ese status quo porque ya saben cómo manejarse con ese dirigente, ya saben cómo arreglar con ese dirigente, y también la pasividad de los trabajadores, que en algunos casos es mucha. Si el sindicato le ofrece buenos hoteles, una buena obra social, y bueno, ahí está. Digamos, ¿no? Creo que hay una combinación y que es un deterioro fuerte, no solo de la política sindical, hablemos de la política en su conjunto. Yo creo que hay responsabilidades en los funcionarios, en el Poder Judicial, y también en una sociedad que cada vez más ha dejado liberada la política a los políticos.
Bueno, Marta, te agradecemos la participación aquí en este espacio en Radio Nacional Zapala. Muchas gracias por la entrevista.
Al contrario, un abrazo para ustedes y cariños ahí a los compañeros de Zapala.
Bueno, gracias, Marta. Buen día.
Adiós, buen día.
Bueno, allí estábamos con Marta Maffei, una antigua dirigente, ¿no? Fundadora del gremio docente en la provincia del Neuquén, con una experiencia realmente importante como dirigente, porque fue secretaria general de ATEN, después fue secretaria general de la CETERA. Uh-huh. Bueno, ella marcaba allí, estuvo en la Carpa Blanca, ¿no? Fueron los quienes propiciaron precisamente esta Carpa Blanca allí en Buenos Aires, que estuvo durante mucho tiempo.
1,003 días.
Una barbaridad, ¿no? Hablando de esta realidad que hoy nos atraviesa, ¿no? Y sobre esta situación que hoy continúan de paro a nivel nacional, y son muchas las provincias que obviamente siguen con esta problemática.
Resumió la cuestión problemática, lo sacó del foco, porque muchas veces en las noticias y en la instalación del tema se lleva a la lucha o al paro docente con molestia, con problema de un sector que pide ganar más plata, nada más, ¿no? Ella ahí lo decía, lo dejaba bien claro, obviamente que la cuestión salarial importa, es necesario reivindicarla, pero hablaba de otras problemáticas, de lo que tiene que ver con la infraestructura, lo edilicio, las políticas, llevaba la situación, ¿no?, a lo que suponía que las provincias se hicieran cargo de la educación sin recursos. Entonces dice, básicamente acá lo que importa es la inversión, cómo se transfieren recursos hacia la educación pública por parte de los estados, y también una cuestión de fondo que no hay que dejar pasar y que acá en la provincia de Neuquén de alguna forma se está discutiendo en las jornadas de diseño curricular, es decir, de la formación del currículum, de qué estudiantes queremos para qué provincia, supone mirarnos hacia el futuro, y en ese sentido hay un cambio de paradigma de lo que significa el desarrollo, ¿no? Entonces, en pleno siglo XXI, con la tecnología, con esta etapa de la globalización, ¿qué es lo que necesitamos? ¿Qué es lo que queremos? ¿Qué es lo que vemos a futuro? ¿Y cuál es la formación entonces que hay que darle a los chicos? Ella decía, es importante la computadora, perfecto, sí, pero ¿en base a qué? ¿A qué, no? Porque podemos aprender a usar la computadora, la tecnología, creo que lo sintetizaba en la computadora, pero ¿con qué mirada? Y en ese sentido es fundamental la definición de la política que da el Estado Nacional, sea el gobierno que sea, ¿no? Pero como Estado argentino, ¿qué educación queremos?
¿Qué formación queremos para nosotros?
Exactamente.
Futuros egresados y estudiantes en la República Argentina. Bueno, creo que vamos avanzando y día a día, bueno, seguimos analizando y viendo qué pasa con esta situación, con el tema de la educación en el ámbito nacional y provincial.
Exactamente, bueno.
Muchísimas gracias.
Hasta luego.